9 de la mañana, 7 minutos. Seguimos en esta mañana 6:30. Los acompañamos con información desde muy tempranito. Por estas horas, preocupados por lo que está ocurriendo en la comarca, en específico en el Parque Nacional Los Alerces, y arde un poco todo, ¿no? Porque no solamente el fuego es lo que nos preocupa por estas horas, sino todo lo que ha venido aparejado después, sobre todo con las declaraciones que ha brindado el gobernador, señalando a un sector directamente como responsable de este incendio y con actores que vuelven a aparecer, como en este caso el juez federal Guido Tranto. Con el correr de las horas ha recibido muchas críticas Ignacio Torres respecto a sus dichos sobre la intencionalidad de los incendios y los señalamientos que ha vertido, pero nos quedamos con una que acaba de publicar la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y le agradecemos a Daniel Loncón, que es miembro de esta cátedra, a quien tenemos en línea para conocer un poco más el posicionamiento que ha tomado la cátedra en este caso y con estas declaraciones. Bienvenido, Daniel, a LU4. Natalia Castro, de este lado, buen día.
May, Natalia, saludos a toda la audiencia, ¿cómo están?
Muy bien, queriendo conocer un poco más, ¿no? Tratando de desarmar un poquito el discurso que se está tratando de instalar por las últimas horas, y sobre todo queriendo conocer el posicionamiento de la cátedra.
Sí, bueno, desde que se emitieron estas declaraciones, nos sentíamos bastante preocupados, pero no sorprendidos, porque realmente del gobernador actual ya lo conocemos en su accionar como senador también y como militante del PRO, ¿no? Entonces, uh-huh. Su posicionamiento respecto al pueblo mapuche no nos sorprende. Sí nos preocupa las declaraciones en términos del rol institucional que hoy está ocupando, que es el gobernador de la provincia, y cuando da estas declaraciones, en donde le hacen una entrevista en un medio porteño, y él, empieza a explicar el tema de los incendios, que es la pregunta original, y deriva rápidamente en acusar, al pueblo mapuche de responsable, ¿no? Y empezar a nuevamente la teoría de esto, que ya lo trajo en su momento Patricia Bullrich y demás, en el gobierno de Macri, de buscar este enemigo, ¿no? Que no es nuevo tampoco, porque también en su momento Mario Das Neves, siendo gobernador de la provincia, también acusó al pueblo mapuche de los incendios en la cordillera, y es como un modus operandi, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado también está el modus operandi de generar, de ellos decir quiénes son los mapuches, ¿no? Quiénes son uh-huh. los interlocutores válidos, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Por eso que cuando elaboramos este comunicado, decimos claramente que nosotros sabemos perfectamente quiénes somos y no necesitamos justamente que un gobernador nos venga a decir o a clasificar y a decir este es bueno o este no, esto es la RAM o esto no es la RAM, volvemos nuevamente con este discurso, que nosotros ya no entramos en esa, ¿no? O sea, no, nosotros no vamos a entrar en la disquisición de si uno es más radical que otro, o la medida que utiliza o no, porque en definitiva lo que se intenta acá es, con el nombre del pueblo mapuche particularmente, criminalizar a todo un pueblo. Entonces, en ese sentido, respondemos también de decir que esta es una vieja estrategia, lo mencionamos en el comunicado, que previo a la conquista del desierto, con Rosas ya se hablaba de los indios amigos y de los otros que eran los rebeldes. Uh-huh. Entonces, esta idea de yo hablo con una comunidad y para mí esos son los pueblos originarios reales, verdaderos y puros, como dicen muchos gobernantes, y el resto, que no se pliega a eso, que sea crítico de estos proyectos, de esta mirada que el gobierno tenga, son los rebeldes, son los no legitimados, ¿no? Entonces, eso nos parece bastante peligroso en boca, de un gobernador que tiene responsabilidades institucionales. Y en este caso nos parece sumamente preocupante que sea el responsable de empezar a propagar nuevamente estos discursos de odio, de criminalización mediática, social, y también de una que tiene una arista judicial, ¿no? Él claramente lo dijo, me voy a reunir con el juez Otranto, el juez federal de Esquel, uh-huh. para poder avanzar con las causas de desalojos y demás, desconociendo que hay normativas vigentes aún, un plexo normativo muy amplio de protección de los pueblos originarios. Entonces, uh-huh. Nos parece que esto intenta confundir a la opinión pública y buscar rápidamente un culpable de un hecho tan tan trágico y terrible como son los incendios de nuestros bosques, y en definitiva, los incendios previos no han tenido responsables. Durante el incendio dicen, vamos a investigar, vamos a llegar al fin de la situación, vamos a agarrar a los culpables, y después queda todo en la nada. Esto pasó con Das Neves, pasó con Lizurume, pasó con todos los gobernadores que hemos tenido, y realmente nos parece muy perverso que en el último tiempo, en los últimos años, hayan elegido al pueblo mapuche como el enemigo para endilgarle, digamos, estos incendios, ¿no?
Uh-huh. Hoy, bueno, Torres ocupando también un lugar de autoridad en la provincia, ¿se puede ocupar un lugar de ese tamaño y desconocer la idiosincrasia, por decirlo de algún modo, de una comunidad como la comunidad mapuche y su relación con la tierra, por ejemplo?
No debería, pero sabemos que el racismo sistémico, digamos, del cual atraviesa toda la sociedad, hace que hoy tengamos gobernantes que desconocen totalmente a gran parte de su población que dicen representar, ¿no? Entonces, probablemente tenga una visión muy sesgada de la historia, probablemente crea la versión de la conquista del desierto que haya leído en algún manual o algún libro de texto. Probablemente para él existan indios buenos e indios no tan buenos. Entonces, para nosotros, insistimos, nos parece que el rol de un gobernador o gobernadora es un rol institucional muy importante, y no solamente se debe encargar de la gestión, sino también debería conocer, ¿no?, a sus representados, a las personas que viven en el territorio que hoy representan. Que dicho sea de paso también, esto es una oportunidad interesante también para revisar el tema de la historia de los parques nacionales, de cómo han sido creados, uh-huh, de cómo también se desalojó a muchísimas personas una vez que se crearon allá por el año 35-37, de cómo también esta idea viene del Perito Moreno, un gran coleccionador de cráneos indígenas que anduvo, uh-huh, por esta región también. Y a partir de ahí, digamos, cómo Parques Nacionales, digamos, expulsó a muchos territorios que vivían en esos territorios para después quedarse bajo su resguardo. Evidentemente, lo que venimos diciendo hace rato es que no está siendo resguardado mucho porque aproximadamente 1.000 hectáreas es lo mínimo que se quema todos los años. Entonces, si sabemos que hay alto riesgo de incendio en la temporada de verano, de los calores y todo lo demás, claramente no hay un plan programático y sistemático y planificado para prever estos incendios. La ayuda no llega siempre se espera que se quemen muchas hectáreas para recién mandar un avión hidrante, que de acuerdo a las condiciones meteorológicas que haya puede operar o no, de acuerdo a la presencia de humo. El Plan Nacional de Manejo del Fuego está totalmente devastado, los brigadistas están reclamando por sus escasos salarios, digamos. Uh-huh. Entonces claramente hay un déficit de política pública y también de toma de decisión para esto. Y por eso nos parece muy perverso buscar un enemigo enseguida, digamos, ¿no? Buscar enseguida a alguien culpable de este incendio, de las imágenes dantescas que vemos, pero en definitiva nadie se pregunta por qué han hecho en los últimos 15 o 20 años, digamos, desde la política en sí, generando una política pública de prevención de incendios y después de ataque efectivo cuando se producen los mismos, ¿no? Y obviamente la investigación posterior. Entonces, yo recordaba a Desneves porque fue uno de los grandes exponentes en su momento de decir esto fue Yonehuala, estos fueron los pueblos mapuche, estos se quieren quedar con las tierras, señalando un negocio inmobiliario cuando pareciera un chiste, digamos, ¿no? Porque sabemos perfectamente quiénes son los que se quedan con los negocios inmobiliarios. Hoy nosotros venimos denunciando hace muchísimo tiempo junto a la comunidad de Cayunao, que en las nacientes del río Chubut está defendiendo un territorio que hoy fue adquirido por un emir de Qatar, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros decíamos, bueno, con el Mundial del 2022 que se hace en Qatar, ojalá la gente sea más propensa a investigar sobre este tema, porque claramente hay una gran disputa en las nacientes del río Chubut, nada más y nada menos ahí, con una comunidad mapuche justamente por esos territorios. Y de ahí no, de eso no se dice nada, digamos, de la extranjerización de la tierra tampoco se dice nada. No olvidemos que Torres forma parte en estos últimos días de una liga de gobernadores que probablemente le dé a Milei los votos necesarios o el apoyo necesario, uh-huh, para sacar su paquete de medidas, digamos, ¿no? Y entre esas está la ley de tierra. Entonces, es decir, acá no hay que andar mucho para encontrar rápidamente a quién está detrás de los digamos, de las cortinas, ¿no? Pero, uh-huh, por eso me parece que es muy grave, y nosotros lo señalamos todo el tiempo, de esto de salir a buscar un culpable, de rápidamente contarle a la población, señalar. Él dice, hay indicios de intencionalidad, uh-huh, y con eso ya basta para decir fueron tales personas. Uh-huh. Entonces eso es muy irresponsable, ocupando un rol institucional como el que tiene. Y bueno, en este sentido nosotros queríamos expresarnos y brindar toda nuestra solidaridad también a los Peñis y Lamien que son señalados muchas veces que viven en la zona, como que fueran los instigadores o quienes parecieran estar esperando el verano para hacer incendios, ¿no?
Podemos mencionar de manera, no sé si se puede hacer una síntesis, Daniel, pero ¿por qué es una contradicción que una comunidad mapuche ataque el suelo o ataque el bosque?
Sí, en principio es un desconocimiento, ¿no? Pensar que es como decir, no sé, los marineros o los pescadores están contaminando el mar, digamos, ¿no? O sea, es una contradicción en sí misma. Quienes han sido los garantes, digamos, de la biodiversidad en los territorios han sido justamente los pueblos originarios que han luchado por años y años por mantener o por sostener un entorno, porque es justamente ese entorno el que lo sostiene con vida. Uh-huh. Es tan simple como eso, pero algunos no lo entienden. Vámonos a la meseta. En su momento, cuando se estaba discutiendo el tema de la zonificación minera, eran las comunidades originarias quienes empezaron a alzar la voz también sobre los perjuicios que iba a traer eso. Y no nos olvidemos que fue un también militante de Torres, del PRO, que era diputado provincial en ese momento, el que estaba negociando, digamos, coimas con las mineras. Entonces, acá cuando se señalan culpables y todo, tenemos que tener memoria y empezar también a decir, bueno, todo lo que ha ocurrido, porque si no, pareciera ser que somos víctimas de una amnesia selectiva, que nos olvidamos de algunas cosas que pasaron hace muy poquito tiempo, y que también los militantes, o en este caso diputados del PRO, estuvieron involucrados en estas maniobras, digamos, de coima con las mineras cuando se intentó aprobar el proyecto de zonificación. Uh-huh. Eso parece ser que el gobernador hoy se olvidó y acusa a quienes siempre hemos estado levantando las voces para proteger los ríos, los lagos, los bosques, los territorios en sí mismos, de la depredación, del capital extractivo, del abuso de esos territorios, y siempre nos señalan, digamos, como los culpables de esos males que ocurren ahí, cuando en definitiva uno va y dice, bueno, si hay un negocio inmobiliario, en principio el gobernador lo tendría que denunciar, ¿no? Él deslizó que había un negocio inmobiliario. Uh-huh. en el que estaban involucrados los mapuches. Bueno, que lo denuncie, que lo pruebe, porque si no es un tirador de fake news serial, digamos, ¿no? O sea, me entrevistan porque soy gobernador, digo lo que me parece, y después eso pareciera no tener consecuencias. Y eso, más allá de la irresponsabilidad que señalamos nosotros, debería también tener una responsabilidad en términos institucionales, porque alguien que ocupa un cargo de ese tipo, me parece que no puede andar, acusando livianamente y diciendo, hablando de negocios inmobiliarios. Si uno va a la comarca y empieza a ver cuáles son las grandes inmobiliarias, cuáles son los grandes estudios que se han beneficiado con los últimos incendios de los últimos 15 años, está claramente, o quienes han solicitado la ampliación de los ejidos municipales para ampliar, digamos, los loteos y todo lo demás, y las grandes compras que se han hecho a nombres de particulares y testaferros también, que no aparecen muchas veces los extranjeros, sino que aparecen testaferros locales. Entonces, eso nos da la pauta de decir quién se está quedando con la tierra, quién históricamente se quedó con la tierra y quién se está quedando con la tierra actualmente. Entonces, digamos, por eso digo, señalar al pueblo mapuche, que siempre ha tenido un mensaje muy claro en esto, ha sido muy contundente en la defensa del territorio, del río, de los ríos. Ahora, como te decía, la naciente del río Chubut está en peligro y pareciera ser que a quienes hoy toman agua del río Chubut a lo largo de toda la provincia no les preocupara. Es como si nosotros hoy, no sé, la cuenca del Sengger estuviera en peligro y a nosotros no nos preocupa, hasta que un día nos quedemos sin agua. Uh-huh. Entonces, esto nos parece que es muy grave. Y hacemos este llamado de atención también a la población para ser crítica con esto, digamos, ¿no? No quedarnos con lo que el gobernante dice por la radio, por la tele o por donde sea, porque en definitiva muchas veces ese gobernante ya tiene un sesgo ideológico, en este caso lo sabemos claramente, en el caso del gobernador actual, pero también a veces esa confusión lo que busca es en definitiva generar enfrentamientos internos, generar un clima raro, y de buscar culpables en donde no los hay, claramente, ¿no?
Uh-huh. Te agradecemos muchísimo, Daniel, por tu tiempo y por permitirnos entender, conocer y siempre repensar un poco la historia. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a usted. Un saludo a toda la audiencia.